Vamos a ver el capítulo quinto relativo al empresario. En primer lugar, vamos a hablar, como os decía, de la relación entre empresario y empresa, ¿no? A este respecto podemos decir que la actividad empresarial se realiza habitualmente por medio de una empresa, entendida como una organización de medios personales y materiales e inmateriales para la producción de bienes o servicios para el mercado. Pero la empresa necesita imprescindiblemente estar atribuida a una persona con capacidad jurídica, a un empresario. Este es, por lo tanto, absolutamente imprescindible para que la organización del medio en que consiste la empresa pueda participar en el mercado. Quien adquiere los derechos y obligaciones es el empresario, como persona con capacidad jurídica, no la empresa, que carece de personalidad jurídica propia. La empresa, como conjunto organizado de medios de distinta naturaleza, tiene una autonomía frente al empresario, en el sentido de que se puede transmitirse de una persona a otra distinta, o puede cambiar de empresario. El segundo epígrafe sería el relativo al empresario o comerciante según el Código de Comercio. El Código de Comercio define a los comerciantes, como hemos visto en otros temas, en el artículo 1. Así podemos distinguir entre comerciantes individuales, que son aquellas personas que tienen capacidad legal para ejercer comercio, se dedican a él habitualmente, y lo que son comerciantes sociales. Si no tenéis duda de algún concepto o alguna cosa, no dudéis en interrumpirme a través del chat, ¿vale? Rmarumo 2 y Mrodríguez 6921, ¿vale? Comerciantes sociales lo son las compañías mercantiles e industriales que se constituyen con arreglo a este código. Esta delimitación de comerciantes tiene una importancia desde diversos puntos de vista, puesto que implica sometimiento al estatuto del comerciante y sirve para determinar la calificación como mercantil de determinados contratos. El Código de Comercio, después de la reforma introducida en su texto, ha extendido estas obligaciones a las empresas en general, tanto individuales como sociales. Los empresarios sociales, comerciantes, podemos distinguir, por un lado, entre sociedades mercantiles, cooperativas y mutuas de seguros y sociedades civiles. Y, por último, veremos lo que serían las entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a las sociedades mercantiles, conforme lo establecido en el Código de Comercio y leyes especiales, tenemos sociedades mercantiles, los tipos básicos y los tipos especiales. En cuanto a los tipos básicos, serían las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, y en cuanto a los tipos especiales, las agrupaciones de interés económico y las sociedades de garantía y recíproca. En relación a las cooperativas y las mutuas de seguros, el artículo 124 del Código de Comercio las considera mercantiles sujetas a las disposiciones del Código de Comercio, cuando se dedicaran a actos de comercio extraños a la mutualidad, se convirtiesen en sociedades de prima facie. En la actualidad, la ley de cooperativas admite con carácter general la realización de operaciones con quienes no son los socios de la cooperativa. Y por último, veríamos las mutualidades de seguros. Prácticamente son todas las de prima facie. También constituyen sociedades las sociedades civiles que realizan una actividad empresarial. En relación a entidades sin ánimo de lucro, como las fundaciones o asociaciones que, sin embargo, realizan una actividad de producción de bienes y servicios, esta actividad empresarial está expresamente prevista y la sociedad responderá con todo su patrimonio, pero si ese patrimonio es insuficiente no podrá formular reclamación alguna a los socios que hubieran realizado su aportación social. Por otro lado, hemos de hablar quién no tiene la consideración de comerciante o empresario. Por un lado, los profesionales liberales, el motivo de que no puede decirse que se dedique al ejercicio del comercio en el sentido del Código de Comercio porque tienen que ejercer su actividad personalmente y teniendo la indispensable cualificación profesional o académica. Y la agricultora, ganadera y artesanos, que según puede deducirse el artículo 126, el apartado 2 y 3 del Código de Comercio, que la excluye especialmente de la mercantilidad. Tiene unas consecuencias limitadas, significa que esas personas no están sujetas a las normas legales sobre el estatuto del comerciante o del empresario. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muy a menudo esas actividades profesionales excluidas se realizan a través de sociedades mercantiles, las cuales sí que son, como personas jurídicas, comerciantes, empresarios, sociales, sujetos al Código de Comercio. Las personas a las que esta actividad es imputable quedan sujetas en general a las normas del derecho de la competencia y, por supuesto, también tienen la consideración de empresarios si contratan con otras personas en el ámbito laboral. En relación al tercer epígrafe, la responsabilidad del empresario. El empresario asume responsabilidad a título personal con todos sus bienes presentes y futuros por las obligaciones resultantes de la actividad empresarial, según resulta de las normas generales establecidas en el artículo 1911 del Código Civil. La responsabilidad personal y universal del empresario le afecta tanto si se trata de un empresario individual como si se trata de una sociedad mercantil o un empresario persona jurídica. Ahora bien, si se trata de sociedades en las que en virtud de las disposiciones legales aplicables los socios no responden de las deudas sociales, esto significa que que la sociedad responderá con todo su patrimonio, pero si ese patrimonio es insuficiente, no se podrá formular reclamación alguna a los socios que deben realizar su aportación social. Para limitar la responsabilidad resultante y para evitar que afecte a todo su patrimonio personal, el ordenamiento permite la constitución de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada unipersonales. Así, el artículo 12.7 de la Ley de Sociedades permite que por las deudas surgidas por la explotación empresarial no puedan verse comprometidas más que los bienes y derechos integrantes de la sociedad unipersonal, pero no los de su patrimonio personal. También puede ser socio único de una sociedad unipersonal una persona jurídica, el empresario, será la sociedad y no el socio único, y la sociedad responderá con todo su patrimonio. Cuando una misma persona explota distintas empresas, una práctica habitual la de constituir diversas sociedades con limitación de responsabilidad. Esto es lo que los socios no responden de las deudas sociales. La titularidad de cada empresa corresponde a una sociedad con personalidad jurídica propia, y es el patrimonio de esta sociedad el único que responde del cumplimiento de las obligaciones surgidas de la actividad empresarial correspondiente. Esta técnica, que tiene independizar la gestión de distintas empresas y la responsabilidad resultante de la explotación de las mismas, es la que da lugar a la creación de los grupos de sociedades. En relación a la responsabilidad del empresario, puede ser por obligaciones tanto contractuales como extracontractuales o legales. Las obligaciones vincularán al empresario si han sido realizadas por él mismo personalmente o por personas a las que el empresario a la ley atribuya la representación de él. En relación a las obligaciones extracontractuales, hemos de hacer referencia a dos artículos del Código Civil, al artículo 1903 y al artículo 1908. En relación al artículo 1903, la obligación de reparar el daño causado por cualquier acción u omisión en que intervenga culpa o negligencia no solo es exigible por los actos o omisiones propios, sino por de aquellas personas quienes deben de responder. Asimismo, son igualmente responsables todos los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos que estuvieran empleados con ocasión de su función. El artículo 1908 establece que afecta directamente a la responsabilidad vinculada a la explotación de la empresa. La jurisprudencia en explotación industrial o agrícola viene a admitirla aplicando el principio según el cual quien se beneficia de esa explotación empresarial debe de asumir las consecuencias perjudiciales inherentes a la explotación misma. Por otra parte, y en consecuencia de la aplicación del principio de protección a los consumidores, los fabricantes o quienes introduzcan o comercialicen los productos o servicios en el mercado están sujetos a una responsabilidad agravada por los daños que estos productos o servicios defectuosos puedan producir. Cuarto epígrafe, el Estatuto del Comerciante Empresario. En primer lugar, respecto a la moción introductoria, no presenta ningún tipo de extremo de relieve, por lo tanto, pasaríamos a las prohibiciones para ejercer el comercio. Importa destacar que la persona a la que está prohibido el ejercicio del comercio en virtud de una prohibición legal tampoco puede ejercerlo de un modo mediante un apoderado o representante, a diferencia de lo que ocurre en los casos con la capacidad jurídica civil, ¿no? En que se puede suplir la parte de la capacidad de obrar atribuyendo su representación a alguien que tenga dicha capacidad, ¿no? Capacidad en este caso, representación legal, ¿no? Si se trata de una persona natural, la prohibición afecta directamente a esta persona. En el caso de personas jurídicas, la prohibición afecta a las personas encargadas de su administración. Las prohibiciones legales para el ejercicio de comercio responden a dos criterios. En primer lugar, nos encontramos con el criterio de garantizar la independencia en su actuación a las personas a las quienes se tiene encomendada la función pública, por supuesto más importante, y también para evitar que intervengan en el tráfico económico quien habiendo ejercido previamente haya incurrido una situación de concurso y haya sido inhabilitado en el procedimiento concursal. Los artículos 12 y 13 regulan estas prohibiciones que afectan tanto a los comerciantes empresarios individuales como a los empresarios sociales. En este último caso, la prohibición impide que las personas a las que afecta el cargo tengan cargo de intervención directa administrativa o económica en sociedades mercantiles e industriales. Las normas contenidas en estos artículos siguen estando vigentes, aunque hay que completarlas con normas legales posteriores que son las que se establecen las incompatibilidades en vigor. En cuanto a los supuestos, nos encontramos con los jueces y magistrados de instrucción del Ministerio Fiscal en servicio activo, el personal activo de las administraciones públicas. Con arreglo a esto, la Ley de 26 de 84 pues, prohíbe ejercer actividades privadas, incluidas las de carácter profesional por cuenta propia ajena, que estén relacionadas directamente, se desarrollen en el departamento, organismo, entidad, que estuviera destinado. Los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, se establece el principio general de que ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño posible mediante sustitución o apoderamiento de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad sean de carácter público o privado. Solamente se reconoce la compatibilidad cuando las actividades privadas no comprometan la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función y que consiste en la mera administración del patrimonio personal o familiar, actividades de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas y participación en congresos y seminarios y participación en entidades benéficas que no tengan ánimo de lucro, siempre que no perciban ningún tipo de retribución o percepción por esa participación. Para asegurar el cumplimiento de esta incompatibilidad se crea el registro de actividades o el registro de bienes o derechos patrimoniales. Otro supuesto serían los corredores de comercio colegiados integrados en un cuerpo único de notarios por la ley de 15/1999, cualesquiera otras establecidas por las leyes y los declarados en concurso que estén inhabilitados conforme a la propia ley concursal. Las prohibiciones legales para ejercer el comercio responden a los dos criterios fundamentales: garantizar su independencia y la actuación de las personas a quienes se está encomendada una función pública, supuestamente importante para evitar que intervengan en el tráfico jurídico. Las prohibiciones legales para ejercer el comercio y la actividad empresarial se justifican siempre para la necesidad de protección del interés público relevante. La prohibición legal para ejercer el comercio puede ser absoluta o total. La persona a la que la prohibición afecta no puede realizar ningún tipo de actividad empresarial en todo el territorio nacional o relativa o limitada, bien a una actividad o bien a un territorio. La violación de la norma prohibitiva dará lugar a las sanciones establecidas legalmente, que en el caso de las prohibiciones por incompatibilidad serán administrativas. Buenas tardes, J. Chacón 68. En relación al domicilio del comerciante o empresario, el domicilio del empresario individual o social es aquel lugar donde se desarrolla su actividad empresarial, donde tiene su establecimiento, lugar físico o local. Esto bajo el punto de vista organicista. Entendiendo el domicilio del comerciante o empresario como la sede de su actividad empresarial, tiene importancia fundamental en las relaciones con los terceros. En los supuestos de empresarios y profesionales, personas físicas y a los litigios derivados de su actividad empresarial profesional pueden ser demandados judicialmente en el lugar en el que se desarrolle dicha actividad y si tuvieran establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos, a elección del actor. En relación a las personas jurídicas, perdón, parece que está un poquito desenfocado, pueden ser demandadas en el lugar de su domicilio o en el lugar donde la situación o relación jurídica a la que se refiere el litigio haya nacido debe de surtir efecto, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento abierto al público representante autorizado para actuar en nombre de la sociedad. En la ley concursal es competente para el concurso el juez de lo mercantil del territorio donde radica el centro de intereses principales del concursado. Si su domicilio no coincide con el centro de los intereses, la que va a poder elegir entre ambos para iniciar el concurso. En relación a la inscripción al registro mercantil, en primer lugar hemos de hablar de los empresarios individuales. En el registro mercantil se inscribe igualmente la sede del establecimiento, siendo además ese domicilio relevante para determinar el registro mercantil competente para la legalización de los libros que deben de llevar obligatoriamente el empresario. Esto según el artículo 27. En relación a los empresarios sociales, si están inscritos en el registro mercantil, necesariamente deberán de tener un domicilio social que aparecerá fijado en su estatuto. Esto no implica que no tenga relevancia la sede donde tenga realmente la sociedad su establecimiento. Las sociedades no tienen libertad absoluta para fijar su domicilio social totalmente a su arbitrio. El artículo 9 impone que la sociedad ha de fijar el domicilio dentro del territorio español en el lugar de un taller centro efectivo de la administración o dirección donde radique su principal establecimiento de la explotación. En el caso de discordancia entre el domicilio social, lo que la ley establece es que es una facultad en favor del tercero para considerar como registro de la sociedad tanto el que figura en el registro mercantil como el domicilio real para que desarrolle su actividad. Si no está inscrita, habrá que considerar como domicilio la sede donde desarrolla efectivamente su actividad dentro del tráfico económico. Suele distinguirse entre establecimiento principal, domicilio del empresario en normalidad de circunstancias, y sucursales, que serían distintos centros de actividad empresarial en los que se realizan negocios con terceras personas. El artículo 295 del Reglamento de Registro Mercantil establece que se entenderá por sucursal todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión a través del cual se desarrollan total o parcialmente las actividades de la sociedad. También los empresarios individuales pueden tener sucursales. Las sucursales tienen relevancia jurídica, puesto que pueden ser inscritas en hoja propia en el registro mercantil de la provincia donde se haya instalado. Aparte de la autonomía en la contratación que tengan frente al establecimiento principal donde esté el domicilio del empresario individual o social, tiene relevancia en cuanto a terceros que tengan que ejercitar acciones personales contra cualquiera de ellos como hemos dicho anteriormente. En relación a la obligación de la contabilidad, en primer lugar, hemos de hablar de la importancia de la obligación de contabilidad. La única obligación legal que recae, que sobre todo la empresa en el ámbito jurídico mercantil, es la de llevar una contabilidad ordenada y determinada. En ocasiones hace referencia a la obligación legal de inscribirse en el registro mercantil, pero teniendo en cuenta que la inscripción del empresario individual es potestativa, artículo 19.1 del Código de Comercio, no cabe considerar que se trate, por tanto, de una obligación legal de todos los empresarios. Realmente esta obligación afecta exclusivamente a los empresarios sociales. Y más concretamente las sociedades mercantiles. El contenido de la obligación de contabilidad. El principio general establecido en el artículo 25.1 del Código de Comercio consiste en que todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada adecuada a la actividad de la empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balance e inventario. Precisamente por la importancia que se otorga a este principio general es por lo que, además de lo preceptuado, se impone a todo empresario la obligación legal de llevar dos libros de contabilidad. Uno que sería el libro de diario, que permite el seguimiento cronológico de todas las operaciones, y el libro de inventario y cuentas anuales para la constancia del inventario y balance. Estos dos libros obligatorios para todos los empresarios han de estar, además, legalizados por el registro mercantil, artículo 27.1 del Código de Comercio. En definitiva, la contabilidad tiene que ser una manifestación concreta que corresponde con la realidad de la actividad empresarial. Por ello, el principio de contable fundamental para las cuentas anuales consiste en que han de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa de conformidad con las disposiciones legales. Y a tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica, no solo a su forma jurídica. Se prevé el propio Código de Comercio que la contabilidad pueda ser llevada por personas debidamente autorizadas por los empresarios. Pero lo más importante es que quienes son responsables de la contabilidad son los propios empresarios. Además, que cuando una persona distinta del empresario lleva la contabilidad de este, se presume que actúa con autorización del propio empresario, salvo prueba en contra. En cuanto a los libros obligatorios y su legalización, en primer lugar hemos de hablar del libro de diario, aquel en el que debe de registrarse el día a día de todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa, pero se admite la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores a un mes, a condición de que el detalle de todas estas operaciones aparezca en los libros o registros. El libro de inventario y cuentas anuales tiene que abrirse con el balance inicial detallado de la empresa y donde deben de transcribirse al menos trimestralmente los balances de comprobación. Y al final del ejercicio, el inventario de cierre de ese ejercicio y las cuentas anuales. Además de estos libros, se exigen otros dependiendo del tipo de sociedad. Así, las sociedades mercantiles deben de llevarse uno o varios libros de acta, lo que ha de transcribirse las actas de los órganos colegiados de la sociedad, que serán la Junta General, la Junta Especial y órganos colegiados de la Administración, fundamentalmente en el Consejo de Administración. Su importancia radica en que se establecen las normas generales sobre el contenido que deben de tener las actas y de los órganos sociales y se atribuye a los socios o personas que hubieran asistido a las juntas del órgano social el derecho a obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de la Junta General. En relación al contenido de las actas, sería la convocatoria, constitución del órgano, resumen de los asuntos debatidos, intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones. En determinados tipos de sociedad también sería necesario el libro de registro de acciones nominativas en las sociedades anónimas y la comodita para opciones en el libro de registro de socios y las sociedades de responsabilidad limitada. Junto con esta legalización de los libros obligatorios, cabe también que voluntariamente se legalice por los empresarios otros libros que se lleven al ámbito de su actividad, así como los libros de detalle del libro de diario, actuales los libros en los que se desglosan las operaciones que aparecen anotaciones contables conjuntas en el libro de diario. La legalización la realiza el registro mercantil del lugar donde tenga su domicilio el empresario, mediante una diligencia firmada por el registrador, en el primer folio identificando al empresario, expresando la clase del libro, de qué se trata, el número que corresponde con la clase del libro y el número de folios que compone el sistema y contenido de sus sellados. Además, se ponen todos los folios, el sello de registro, encuadernados previamente, pueden ser formados también por hojas móviles, pueden ser rellenados por los procedimientos mecánicos que se enumeran correlativamente y serán sellados por el registro. Se permite también la legalización a posteriori de los asientos y anotaciones realizados por cualquier procedimiento sobre las hojas que después se encuadernan correlativamente para formar los libros obligatorios antes de que transcurran los 4 meses siguientes a la fecha del cierre del año. Un complemento indispensable para evitar que la contabilidad se altera arbitrariamente es la obligación de depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. Pero esta obligación no rige ni para la empresa individual ni para las sociedades colectivas como la notaria simple de la que forma parte alguna persona natural como socio colectivo. En cuanto al régimen de la documentación contable, en relación al régimen de la documentación contable, la documentación contable que incluye los libros de contabilidad, tanto los obligatorios como los demás que lleven el empresario, la correspondencia, documentación y justificaciones concernientes a su negocio debidamente ordenada, ha de ser conservada por los empresarios durante 6 años a partir del momento del asiento realizado en los libros, salvo que se establezca por disposición general o especial. Este plazo de conservación está vinculado al plazo de prescripción que la Ley 1/1928 de 26 de febrero redujo a 4 años a pesar de mantenerse inalterado en el Código de Comercio. Es importante recordar que los plazos de prescripción de las acciones establecidas en el Código Civil superan a menudo los 6 años. Las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción prescriben, por ejemplo, los 5. La conservación corresponde al propio empresario incluso en caso de que haya cesado y se haya fallecido, a sus herederos. Cuando se trata de sociedades, que se hayan disuelto, la obligación de conservar la documentación contable corresponde a los liquidadores. El valor probatorio de los libros de comercio y documentación contable debe ser apreciado por los tribunales, conforme a las reglas generales del derecho y dentro del conjunto de las pruebas que se practican en el procedimiento correspondiente. El propio Código de Comercio prevé 2 tipos de supuestos en los que se permite el conocimiento de toda la contabilidad o de parte de la contabilidad del empresario por terceras personas. Así nos encontramos el supuesto de comunicación o reconocimiento general de los libros y demás documentación contable, incluida la correspondencia, que implica se pone a disposición de determinados terceros supuestos que afectan a toda la actividad del empresario si tiene un interés legítimo y legalmente protegido de conocimiento a favor de dicho tercero. Son los casos de la sucesión universal, concurso de acreedores, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo y también los casos en que las leyes se reconocen a los socios o a las representantes legales de los trabajadores un derecho de examen directo de la contabilidad. En relación a la exhibición de determinados documentos o de determinadas notaciones contables que pueden decretarse por un juez de manera que corresponda exclusivamente junto a determinados con una cuestión en concreto. En cualquier caso, hemos supuesto han de llevarse a cabo en el establecimiento del empresario en su presencia o en la de la persona encargada por él, adoptando además las medidas necesarias para la adecuada custodia y conservación de los libros o documentos. No obstante, de manera no motivada y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presenten ante él los libros en un soporte informático siempre que se especifiquen los asientos que deben de ser examinados. La obligación se sanciona por vía indirecta. En el ámbito del derecho mercantil. Para que un deudor legalmente obligado a llevar contabilidad pueda solicitar concurso voluntario, debe de acompañar a su solicitud junto a otros documentos las cuentas anuales. Y en su caso, informes de gestión e informes de auditoría correspondientes a los 3 últimos ejercicios. Y lo que es más grave, en el caso de insolvencia, el concurso será calificado como culpable cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación. Se presume además la exigencia del dolo o culpa grave en el concurso si el deudor obligado legalmente a la llevanza de la contabilidad no hubiera formulado las cuentas. En cuanto a las cuentas anuales, hemos de hablar de la reforma contable del año 2007. La Ley 16/2007 de 4 de julio, reforma de adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su administración internacional con base a la normativa de la Unión Europea, supone una modificación extraordinariamente profunda de la normativa mercantil contable. Esta ley establece las nuevas normas contables como parte del derecho mercantil, debiendo destacarse que deroga muchas normas contables de la Ley de Sociedades Anónimas sustituidas por la Ley, la LSC, con el fin de permitir que el contenido actual de esas disposiciones legales forma parte del Plan General de Contabilidad, lo que hace más fácil la adaptación de esta norma a los frecuentes cambios que experimenta la norma internacional de contabilidad y la incorporación de esos cambios al Reglamento de la Unión Europea. Por tanto, el nuevo Plan de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y 16 de noviembre constituye un complemento indispensable para completar la regulación de la contabilidad establecida en la nueva ley. De esta nueva ley, hay que destacar que incorpora nuevos documentos que componen las cuentas anuales, como son el estado que recoge los cambios del patrimonio neto y el estado del flujo de efectivo. En consecuencia, importante, la nueva regulación consiste en que esta dará lugar a un cambio fundamental en la calificación económico-contable de algunos instrumentos financieros utilizados por la empresa española, tal como ocurría, por ejemplo, con las acciones rescatables y las acciones de participación simbólica. Otra consecuencia consiste en que la delimitación del patrimonio neto a efectos contables no coincide con la noción de patrimonio neto que rige la legislación mercantil, especialmente en materia de sociedades. Esta diferencia de contenido ha obligado a la inclusión en el texto de la ley de nociones de patrimonio neto del artículo 36.1 de efectos contables y efectos societarios, tales como la distribución de beneficios y la reducción obligatoria del capital social y la disolución obligatoria por parte. Para estas operaciones societarias se considera patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementando en el importe de capital social suscrito no exigido, así como en el importe nominal de las primas de emisión o asunción de capital suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También cabe destacar que en cuanto a los principios contables se suprime el carácter preferente del principio de prudencia y por lo que a la valoración se refiere se introduce el criterio de valor razonable, aunque limitado a determinados instrumentos financieros. En relación a la obligación de formular cuentas anuales, esta obligación tiene especial importancia para las sociedades mercantiles y muy particularmente para las denominadas sociedades capitalistas, en las que los socios responden con su patrimonio personal de las deudas sociales, pues en esas sociedades no pueden repartirse dividendos si el patrimonio neto que resulta del balance no es superior a la cifra de capital y a las reservas obligatorias. Para esta distribución se plantea después de la vigencia de la ley del 2007 la falta de identidad del patrimonio neto a efectos contables y a efectos societarios. El artículo 273.2 de la Ley de Sociedades, introducido por la nueva ley, se incluye otra cautela, esto es que el reparto de dividendos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto, no podrán ser objeto de distribución directa o indirecta. Por lo demás, el artículo 37 del Código de Comercio establece que tiene la obligación de firmar las cuentas anuales el empresario individual y todos los socios responsables de las deudas sociales y los administradores a las sociedades anónimas y responsabilidad limitada. La antefirma, fecha en la que se hubieran formulado las cuentas. Y en caso de que el obligado a firmar no lo hiciera, deberá expresamente la causa de la omisión. Debe de tenerse en cuenta que las sociedades anónimas y la de responsabilidad limitada para la formulación de las cuentas por los administradores, estos deben de sometérselo a la Junta de Socios para su aprobación. En relación al significado de los documentos que integran las cuentas anuales, el artículo 31.1 del Código de Comercio nos dice que integran las cuentas anuales el balance, la cuenta de pérdida y ganancia, el estado que refleja los cambios del patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujo de efectivo que no será obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal y la memoria. Y además añade, en estos documentos forman una unidad, se complementan uno a otro y no pueden considerarse aisladamente. En el balance ha de figurar de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y a tales efectos se delimita entre los activos que son los bienes y derechos y recursos controlados económicamente por la empresa resultante de los sucesos pasados, de lo que es probable que la empresa obtenga beneficio económico en el futuro, el pasivo, que serían las obligaciones contractuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de los recursos que puedan producir beneficio económico, entendiéndose que a tales efectos se incluyen las previsiones, y el patrimonio neto, que constituye por una parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos sus pasivos, se incluye las aportaciones realizadas, ya que en el momento de su constitución o en otros posteriores por los socios y no tengan la consideración de pasivos como los resultados acumulados u otras variaciones que hacen. En relación a la cuenta de pérdidas y ganancias de resultados del ejercicio separado debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo y distinguiendo los resultados de explotación de los que respecto a los que no lo sé. El estado que muestra los cambios de patrimonio neto tiene dos partes. Por un lado, ha de reflejar exclusivamente que el ingreso y los gastos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio distinguiente entre los reconocidos entre la cuenta de pérdida y ganancia y los registrados directamente del patrimonio neto. Por otro lado, nos encontramos que contendrá con todos los movimientos habidos en el patrimonio neto. El artículo 36 del Código de Comercio delimita los elementos de la cuenta de pérdida y ganancia y el estado que refleja los cambios del estado de patrimonio neto. Estos elementos son los ingresos, que son incrementos de patrimonio neto durante el ejercicio siempre que no tengan su origen en las aportaciones de socios o propietarios, y los gastos, que son los decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio siempre que no tengan su origen y distribución a los socios o propietarios. El ingreso y los gastos del ejercicio han de imputarse a la cuenta de pérdida y ganancia y formarán parte del resultado, excepto cuando procedan de su imputación directa al patrimonio neto. En relación al estado de flujo de efectivo, pondrán de manifiesto debidamente ordenados y agrupados por categoría o tipo de actividades los cobros y los pagos realizados por la empresa con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. En relación a la memoria, tiene por objeto completar y enviar y comentar la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas. En relación a la anualidad y cierre y formulación de las cuentas, los documentos que integran las cuentas anuales tienen por objeto exponer periódicamente la evolución patrimonial del empresario, de manera que tanto las terceras como los socios, en el caso de las sociedades, puedan percibir cómo se está produciendo esa evolución. Esta finalidad implica que el contenido de los documentos de las cuentas anuales tiene que estar sujeto a una serie de exigencias legales. Han de formularse todos los años esas cuentas referidas a la misma fecha, esto es, a la fecha de cierre del ejercicio social. Es preciso distinguir entre la fecha de cierre de las cuentas y la fecha de formulación y aprobación de las mismas. En cuanto a la fecha de cierre de las cuentas, es el día en que se refieren las cuentas y que ha sido tenido en cuenta para su elaboración, situación patrimonial. Debe de recordarse que para la realización de las cuentas rige el principio de devengo, esto es, que han de imputarse al ejercicio que las cuentas nuevas se refieren a los gastos e ingresos que afectan al mismo con independencia de la fecha de su pago o cobro. En cuanto a la fecha de la formulación y aprobación de las mismas, estas fechas son posteriores a la fecha de cierre. En el caso de las sociedades en que las cuentas han de ser aprobadas por la Junta de Socios, en la fecha de aprobación definitiva por la Junta. La formulación de las cuentas anuales consiste en su fijación por escrito y en su firma por la persona o personas que se impone legalmente la obligación de firmar. Es importante tener en cuenta que las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada a las cuentas formuladas por los administradores han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de los Socios. Hay que distinguir, por tanto, entre la fecha de formulación de las cuentas por el administrador y la fecha de aprobación por parte de la Junta. Solo a partir de la aprobación por la Junta puede considerarse las cuentas anuales como definitivas. Se prohíbe que la estructura de las cuentas y los criterios de valoración se cambien de un ejercicio a otro, según caso, solo en caso excepcional y en tal caso debe de hacerse constar en la memoria y justificarse el cambio. Que se hagan compensaciones también se prohíbe entre las partidas del activo y del pasivo del balance o entre las partidas del ingreso y los gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque al hacerse esta compensación se ocultaría el verdadero significado de las partidas afectadas. En cuanto a la aplicación de los principios contables a la regla de valoración, el principio contable más importante que debe de respetarse a las cuentas anuales es el de imagen fiel. Según dispone el artículo 34.2 del Código de Comercio, las cuentas anuales deben de redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la empresa de conformidad con las disposiciones legales. Este principio prevalece frente a los demás principios contables e incluso sobre la aplicación de las normas legales. A tal efecto, demostrar la imagen fiel se dispone y en ella es muy importante que la contabilización de las operaciones atenderá a su realidad económica y no solo a su forma jurídica. Los principios de valoración generalmente afectados están contenidos en el artículo 38 del Código de Comercio. Cabe señalar dos principios más bien que constituyen premisas de la valoración y que podrán resumirse en la idea de continuidad de la empresa y los criterios de valoración. La presunción de que la empresa continúa en funcionamiento impide que se valoren elementos de la misma como se puedan a liquidarse. Para la aplicación de este principio debe tenerse en cuenta la resolución del ICAC del 31 de mayo de 1993. Los auténticos principios de valoración son dos que se complementan mutuamente, el principio de prudencia valorativa y el principio de valoración del precio de adquisición por el coste. Una innovación importante de las nuevas normas contables consiste en la admisión del criterio de valoración razonable como nuevo criterio de valoración contemplado por las normas internacionales. Este criterio se calcula con referencia a un valor de mercado fiable y que de momento se aplica solamente a los activos o pasivos financieros que forman parte de la cartera de negociación. Ahora bien, esta variación se incluye directamente en el patrimonio neto, en una partida de ajuste por valor razonable, cuando sea un activo financiero disponible para la venta, con elemento implicado, sea un instrumento de cobertura con arreglo a un sistema de contabilidad de cobertura que permita no registrar en la cuenta de pérdida y ganancia la totalidad o parte de tales variaciones de valor. En relación a los operadores económicos y el estatuto del empresario, en primer lugar hemos de hablar de las cooperativas. Estas están sometidas al estatuto de empresario, salvo en un punto importante que consiste en que no están sujetas a la inscripción del registro mercantil, sino al registro autonómico estatal de cooperativas. Salvo que se trate de cooperativas de crédito o de seguros cuya inscripción sí que está prevista en el registro mercantil. En cuanto a las sociedades agrarias de transformación, a pesar de su calificación como sociedades civiles, también están sujetas expresamente a las obligaciones de llevar contabilidad y concretamente un libro de diario de inventario o de balances. Sin embargo, su inscripción no tiene lugar en el registro mercantil, sino en el registro de sociedades agrarias de transformación del Ministerio de Agricultura correspondiente al registro de la comunidad autónoma. En relación a las sociedades civiles, están sujetas a la inscripción en el registro mercantil, no obstante debe tenerse en cuenta que en virtud del establecido artículo 1770 del Código Civil, las sociedades que tengan por objeto desarrollar una actividad empresarial tienen carácter mercantil y si no adoptan un tipo de sociedad mercantil y no se inscriben en el registro mercantil tendrán la consideración de sociedades mercantiles irregulares. En cuanto a las fundaciones y asociaciones, están obligadas a llevar una contabilidad que coincide básicamente en cuanto a sus requisitos con la contabilidad que se exige en la empresa en el Código de Comercio. No están, sin embargo, sujetas a la inscripción en el registro mercantil, sino en sus propios registros, que además tienen ámbito autonómico. Las sociedades cooperativas están sujetas realmente a normas del estatuto del empresario, exceptuando la inscripción en el registro mercantil. Y el resto de operadores económicos, con excepción de las sociedades civiles, que por su objeto no están sujetas a la legislación mercantil y que no han adoptado ningún tipo mercantil de sociedad, están todos ellos sujetos básicamente a la misma obligación de contabilidad de las empresas. En relación a las incompatibilidades, son sustancialmente las mismas para todos los operadores económicos, solamente con la excepción de la posible participación en entidades benéficas sin ánimo de lucro, si bien es cierto que esta excepción debe de interpretarse restrictivamente. Por otra parte, una vez que haya entrado en vigor la ley concursal, el procedimiento establecido en ella es aplicable a todos los deudores, sean personas naturales o jurídicas, y por tanto, también a todos los operadores económicos, incluso la prohibición resultante de la inhabilitación decretada por sentencia de calificación de concurso. Y el factor en que se pone en manifiesto dicho distanciamiento entre los operadores económicos que no son sociedades mercantiles radica en que en general se inscriben en su propio registro y no en el registro mercantil. Bueno, pues con esto ya por finalizada esta breve introducción de esta lección 4, pues espero ya la semana que viene, el jueves, si Dios mediante, a la misma hora. Muchas gracias por vuestra atención.